A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Sí, el día está a punto de llegar. Y lo hecho está. Ahora el balón está llegando a nuestro lado de la cancha. Al lado de la cancha de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que ese domingo tendremos que salir a votar. Y sobre todo, tendremos que evitar a que los nuestros lo hagan. Pero tomar una pluma y tachar un nombre ese día es un derecho, pero sobre todo una herramienta, la más poderosa que tenemos, que viene de la mano de otra. Hacerlo de forma informada. Y es que no lo olvides, y ya te lo decía, no lo olvides ni un segundo. Votar es tu derecho. Votar es la herramienta que te compruebe que vives en una democracia. Pero sobre todo, votar es tu poder.
Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Y la verdad es que aquí todos los jueves hemos hecho un gran esfuerzo, el equipo ha hecho un gran esfuerzo convocando a los mejores especialistas para hablar de los temas que a ustedes les interesan, a los temas que ustedes están tomando y ustedes están hablando como determinantes para tomar una decisión, así como todos deseamos que sea informada. No importa por quién se esté inclinando tu decisión, siempre y cuando sea informada. ¿Cómo estás, Vivi? Buenos días.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy es jueves y es el último jueves antes de la veda electoral y también el penúltimo antes de las elecciones. Desde el 7 de marzo, Dani, hemos hablado de los temas que consideramos los más relevantes para que las y los mexicanos salgamos a votar el 2 de junio. Hablamos de la agenda de género, de la educación, de la salud, de la seguridad, de la corrupción, de las infancias, de los jóvenes y también de la discapacidad.
Por eso, hoy, que como bien lo dices, es el último jueves que podemos hablar de temas relacionados con las candidatas y el candidato, en este caso a la presidencia, pero en general de cualquier partido político, movimiento o persona que aspire a un cargo público, hemos decidido hacer una recopilación de las mejores propuestas y las que nos parecen, desde nuestro juicio, las mejores opiniones que se vertieron en esta mesa sobre los diferentes temas que tratamos cada jueves en el marco del contexto electoral.
También platicamos, por ejemplo, sobre el libro Presidenta 100 Mujeres te escriben, un proyecto realizado por la periodista Yuriria Sierra, quien tuvimos aquí en cabina, que tiene las voces de muchísimas mujeres activistas, periodistas, políticas, deportistas, y pues sí, estas peticiones que le hacemos a quien podría ser la primera mujer presidenta en nuestro país.
Un proceso electoral largo, porque empezó antes de que la ley lo marcara, con la elección de los candidatos de algunos partidos, que se extendió a las precampañas, las intercampañas, las campañas, que fue en el momento en el que empezamos a hablar de estos temas, pero que sin lugar a dudas quedará marcado por una tragedia con pocos precedentes, que es lo que ocurrió ayer en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, en el cierre de campaña de la candidata Lorenia
Canavati
y, por supuesto, de el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez, en, digamos, uno de los bastiones de Movimiento Ciudadano. El saldo hasta ahora, 9 personas fallecidas, entre ellas un niño. Era un evento en el que había más de 5,000 personas. Estaban esperando al grupo Bronco, que seguiría después de los discursos políticos, y pues una fuerte ráfaga de viento
que estaba pronosticada, además, provocó esta tragedia.
Provocó esta tragedia. 121 personas que fueron atendidas en diferentes clínicas, 27 personas siguen hospitalizadas. Estaremos muy pendientes también de las redes sociales del gobernador Samuel García para la actualización, sobre todo de las cifras de las personas que siguen en el hospital.
Vamos a estar en vivo con nuestra compañera Gabriela hasta Nuevo León, hasta el lugar en el que está en desarrollo todavía esta noticia. Hablaremos, como siempre, de lo que es noticia, de lo que es tendencia, entre ellos la contingencia ambiental que sigue en la Ciudad de México. Vamos a platicar con Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME. Todo esto al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Jorge Negrete. Esto se titula México lindo y querido, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
México lindo y querido, si muero lejos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. 11:39 a.m. Hoy es jueves 23 de mayo del 2024. Dentro de 8 días, el próximo jueves, no podremos hablar más ni de candidatas, ni de candidatos, ni de partidos políticos. Lo único que podremos hacer es darle a usted las herramientas necesarias para que ejerza su derecho al voto de la mejor forma, lo cual haremos, por supuesto, dentro de 8 días con consejeros y consejeras del INE que vendrán acá a resolver sus dudas. Es por eso que desde ya, con una semana de anticipación, les pedimos que nos manden sus preguntas relacionadas con el voto a la multilínea de Grupo Fórmula. En unos minutitos se las vamos a recordar. Pame, ¿ya estás lista para recordarnos la multilínea?
Es el 55-52-79-22-91 y el 55-52-79-57-91.
Eso, a esas líneas esperamos sus preguntas. Dentro de una semana estarán aquí consejeras y consejeros del INE para resolverlas. Marco Antonio Regil hace unos minutos hacía eso con Ale Latapi, con Alexandra Zapata, pero es muy importante que todos sepamos cuál es la forma adecuada de ejercer nuestro derecho. Insisto, no importa por quién vayas a votar, simplemente para que lo hagas de la forma correcta. Es por esto que este jueves, para cerrar esta cobertura de este espacio en Grupo Fórmula sobre el proceso electoral, hemos decidido hacer un recuento de las ideas que se hablaron en esta mesa sobre los temas de interés, sobre los temas que más nos preocupan a los mexicanos y a las mexicanas, teniendo como principal, sin lugar a dudas, y lo dijimos una y otra vez, la seguridad, Vivi.
La seguridad. Empezamos el 7 de marzo, justamente hablando de la seguridad, pero también de la agenda de género. Y en el marco, obviamente, del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, platicamos con Dunia Rodríguez, quien nos comentó sobre la agenda de género, un libro de 80 páginas de la agenda política, y con Dunia, y también con Melissa Hernández, que pues es una feminista que nos acompañó durante el programa y que nos habló justamente pues de estas preocupaciones y de estas peticiones que tenían para las candidatas y el candidato a la presidencia sobre la agenda de género y sobre todo los temas feministas.
Algunos jueves después, el 4 de abril para ser exactos, hablamos de la agenda de seguridad. Los invitados a la mesa fueron Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Edgar Guerra, sociólogo e investigador del CONACYT, y Nancy Angélica Canjú, maestra investigadora de Causa en Común, dando un diagnóstico de la situación a la que llegaría quien resulte ganador o ganadora el 2 de junio. Escuchemos lo que aquí se dijo sobre seguridad e inmediatamente después lo que se dijo en temas de violencia de género y, por supuesto, de agenda de género.
¿Desde hace cuánto los mexicanos nos preocupamos por la seguridad antes que por cualquier otra cosa? Me llama mucho la atención, antes incluso que por los servicios de salud que recibimos o que no recibimos, antes que por el dinero, por la inflación, por todo lo que influye directamente y de forma diaria en nuestra vida.
Pues yo pensaría que hace más o menos 10 años, un poquito más, que está muy latente esta situación en la que, bueno, hubo un alza sobre todo en temas de secuestro, de robo a personas en la vía pública y también robo en el transporte público. Es lo que ha incrementado también esta sensación. También hay que decir que ahora la pérdida que tenemos de nuestros objetos también tiene un impacto muy fuerte en nuestra vida, sobre todo por el tema de los celulares. Eso es algo que impacta muchísimo en el imaginario de la población y pues también justamente eso es lo que nos lleva a tener más esta sensación de que es algo que nos toca día a día, más allá de la violencia homicida, que pudiese ser el otro ejemplo.
Como en todos los temas que hemos tocado en estas mesas, Francisco, analizar al país con una sola lente es prácticamente imposible por las diferentes regiones, por las diferentes problemáticas que hay en cada una de ellas. Sin embargo, si tú tuvieras que hacer, digamos, un diagnóstico general de cómo estamos hoy, 4 de abril del 2024, a un mes y 29 días de los comicios electorales, ¿qué dirías?
A ver, primero déjame nada más acotar algo. El tema de la seguridad nunca había sido el principal en una elección. Esta es la primera vez que realmente lo encontramos en primer lugar. Hacia finales de la elección, de las campañas de 2006, cuando se desata la violencia, recordaremos los hechos de Uruapan, los hechos de Michoacán, que empiezan a desatar una violencia criminal muy fuerte con cosas que no habíamos visto, fue uno de los temas principales, de los dos, tres temas principales de la elección en donde compitieron en ese entonces Calderón contra el presidente López. Pero en ese sentido, después, ya en la elección de 2012, el tema principal fue la economía. De hecho, la seguridad ya no estaba ni siquiera dentro de las primeras tres preocupaciones. En parte,
digo, ¿qué ven en términos generales en las campañas, sobre todo de las dos candidatas punteras?
Una falta de posicionamiento claro sobre lo que se tiene que hacer respecto de la militarización. Si bien es cierto que Claudia se mantiene en la línea de que es lo que se tiene que hacer, me parece que de parte de Xochitl Gálvez ha faltado también un poco esta mirada crítica sobre cómo se puede hacer, en cuánto tiempo se pueden sacar de las calles a los militares para poder modificar así el modelo. Que en parte están un poco descolocadas de lo que se requiere actualmente por la situación que vivimos en el país. Vemos en el caso de la candidata Claudia Sheinbaum cómo está completamente cegada por el discurso o manteniendo el discurso de que todo está bien, todo está perfecto, hay que mantenernos así como estamos y que esa es la única vía para poder resolverlo. Y por el lado de Xochitl Gálvez, que no tiene tampoco esta claridad para señalar cómo efectivamente se pudiera revertir el tema de la militarización que hemos estado viviendo durante estos años y al final no tenemos esta claridad de cómo es que se puede abordar la violencia de la que estamos siendo víctimas. No hay un reconocimiento por parte de la candidata Claudia de el grado de problema que tenemos de las víctimas, solamente todo se va hacia culpar a la oposición de generar condiciones de golpeteo político. Y por el lado de Xochitl Gálvez, me parece que también hay solamente una mención de las víctimas como esta forma también de asumir que no se está proponiendo algo adecuadamente de parte de Claudia Sheinbaum, pero tampoco hay una propuesta con carnita, ¿no? Donde nos digamos el tema de cómo sacar a los militares de la calle, también cómo llevar a cabo las áreas de prevención del delito, cómo fortalecer a las policías. Hay ejemplos de buenas prácticas o de prácticas promisorias en las policías, tanto estatales como municipales, y ni siquiera se está tomando en consideración ese tema, ¿no? Por lo menos por allí pudiese haber alguna luz. Y también la necesaria intervención de la sociedad civil, que se haga alguna mención de cómo se puede involucrar a la ciudadanía para generar soluciones sobre esta problemática y sobre todo incorporarlas a sus propuestas, que tampoco es algo que estemos viendo.
Gracias por la invitación. Y sí, esta agenda es el resultado de 8 foros que se hicieron el año pasado, desde agosto hasta septiembre, y es importante que también los mismos candidatos se acerquen a la fuerza política Todas México para que también tengan acceso a esta agenda. Es importante y también les ayuda a ellos, les da un parteaguas de todo lo que se está pidiendo.
Estamos en un país en donde todos los días nos violentan, todos los días hay mujeres que son violadas, todos los días tenemos mujeres que se desaparecen y feminicidas ahí sueltos, y parece una cadena de diferentes propuestas sacadas en curso conforme se han sacado las campañas que no atienden directamente el problema, ¿no?
¿Por qué causa esta, pues esta animadversión, incluso a veces la palabra feminismo?
Porque vivimos en un país en el cual el patriarcado se ha metido hasta en la sopa que comemos. Porque al final la mirada con la que nos observan a todas es pensando en si es o no feminista, la voy a tratar diferente. Porque creen que nosotras como feministas estamos siempre a la defensiva y no es cierto. Creo que lo único que me faltó, como dice Minar, es que ambas tocan temas que son urgentes, que es el tema de la atención a víctimas de feminicidio y el tema de las desaparecidas. En México tenemos una crisis enorme de desaparecidos y desaparecidas, pero creo que verlo con una desagregación de género puede ayudar muchísimo a atacar el problema, que es que las mujeres no estamos seguras, ¿no?
Es importante que también ella nos reciba. Y pues mismo comentaba Melissa, sí, van muy parecidas las propuestas, pero lo importante es quien llegue, en verdad, sí se dé la oportunidad también de seguirnos escuchando a las mujeres.
Decías algo que valía la pena mencionar sobre esta, la agenda de género de las candidatas y el candidato.
Así es, comentaba Dunia y decía, es importante que ella nos reciba, y se refería a la candidata de la Alianza Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, porque era la única hasta el 7 de marzo que no había recibido la agenda de género.
El 21 de marzo platicamos de otro de los temas de mayor interés de los mexicanos y las mexicanas, y es la salud. México se posiciona como uno de los países de la OCDE que menos invierten en salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo del 9% del porcentaje del Producto Interno Bruto. En México se destina alrededor del 5%.
Cerca de 3 de cada 10 personas en México presenta una carencia por acceso a servicio de salud, un nivel que casi se duplicó en comparación con los registros del 2016, y esta carencia está estrechamente ligada a la carencia por seguridad social que presenta la mitad de los mexicanos, y esto también se empeoró en la pandemia.
Otro de los indicadores sobre la disponibilidad y cobertura de los servicios de salud es el abastecimiento oportuno y completo de medicamentos, que hay que decir las cosas como son, se ha reducido en casi todas las instituciones, excepto en algunas unidades del IMSS Bienestar, la mega farmacia del bienestar, uno de los principales proyectos de esta administración en cuestión de salud. No ha funcionado todavía, y la pandemia empeoró en muchísimos casos y en casi todos los sentidos el tema de la salud en México. ¿Qué proponen las candidatas y el candidato a la presidencia de la República para mejorarlo? Estuvo Sofía Charbel, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM, con nosotros ese día.
Y también el doctor Luis Guillermo Ibarra, analista y también especialista en temas de salud.
¿Qué habría que corregir? Y hablábamos en la pausa, por ejemplo, de la militarización con muchos otros sectores, también del sector salud.
Bueno, sin duda, no creo que sea necesario tener el apoyo de los militares en ningún área del sector salud. Y yo iría un poquito más lejos, haría institutos nacionales en todo el país, porque están centralizados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también, para que haya más oferta de ese nivel, sería espectacular. El ciclo de la pobreza continúa y continúa.
Doctor, si usted fuera candidato a la presidencia de la República.
Pues yo definitivamente empezaría por el abasto de medicamentos, porque creo que es la parte más sentida y la más problemática. Obviamente eso ligado a la prevención y al fortalecimiento obviamente del primer nivel de atención. Nada más que yo no dejaría de olvidar algo que nosotros teníamos muy avanzado y que lo hemos descuidado, que es el tercer nivel de atención, donde tenemos investigación médica, los institutos.
Otro tema, sin lugar a dudas, la educación, Vivi.
Sí, la educación, justamente platicábamos, hablamos el 14 de marzo sobre ello y presentamos cifras alarmantes. En nuestro país hay más de 4 millones de niños que no asisten a la escuela y hay más de 600 mil personas en riesgo de dejarla por falta de recursos, la lejanía de las escuelas, la violencia, entre otros.
Sí, otro de los sectores más afectados tras la pandemia, un sistema de educación de por sí ya roto históricamente en México. De acuerdo con el programa para la evaluación PISA de la OCDE, México es el tercer país peor evaluado en matemáticas y en comprensión lectora. Aquí lo dijimos muchas veces, saben leer, pero no entienden lo que están leyendo, y es el país con peor puntaje en ciencias. Además, en ese momento, cuando hicimos esta discusión el 14 de marzo, estaba en boga el tema de la salida de México de la prueba PISA.
Así es, estuvieron en la mesa Patti Vázquez, ejecutiva de Mexicanos Primero, también Damaris Sosa, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia, y Patti Ganem, directora de investigación en
¿qué el dicen las candidatas y el candidato a la presidencia, o qué proponen, qué ofrecen en este tema?
Bueno, pues yo soy Damaris Sosa Netuñano, coordinadora de Incidencia Federal del Pacto por la Primera Infancia. Solamente decir que somos un colectivo de más de 500 organizaciones de sociedad civil, donde tenemos en la mente a la primera infancia todo el tiempo, desde todas las perspectivas, incluida la educación. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera partir diciendo que hay 12.4 millones de niñas y niños en primera infancia, y de ellos, apenas el 7% ha tenido acceso a algún programa de desarrollo infantil.
¿En qué me tengo que fijar, entendiendo pues la realidad de donde estoy, las necesidades que tienen mis hijos y mis hijas, si mis hijos van en una escuela privada o pública? ¿En qué me tengo que fijar?
A los papás, a las mamás, a las maestras, a los maestros, cuando escuchen a las candidatas y a el candidato, traten de imaginar si esto es posible realizarlo dentro de la escuela, dentro de nuestras instituciones educativas.
Yo te diría que no hay fórmulas mágicas. Entonces, ¿yo en qué me voy a fijar? Y esto es a ti, es una pregunta a título personal, pero me voy a fijar en las candidatas y el candidato, y con esto me refiero a la presidencia de México, a los gobernadores, a la jefatura,
los legisladores,
¿quién está hablando de primera infancia, pero no con fórmulas mágicas?
Estoy súper convencida, Dani, Vivi, Patti y Adamaris, que necesitamos tenerle altísimas expectativas al sistema educativo mexicano. O sea, punto. La candidata, el candidato, que ponga eso sobre la mesa, que crea que el sistema educativo tiene oportunidades, que se vale quitarle los ojos de discriminación, de que dejemos de ver a la escuela pública como una escuela minimizada y la escuela uh-huh. privada como una escuela enaltecida. O sea, el candidato o la candidata que sea capaz de integrar una visión solo de educación en el país es quien va a merecer mi voto.
De esta forma, hablamos de seguridad, educación y salud, los temas que más les preocupan a los mexicanos, y diferentes especialistas, los más calificados del país para hablar de ello, emitieron sus opiniones sobre la situación actual y sobre las propuestas de cada uno de los candidatos o de quienes aspiran a estar al frente de este país. Hablamos de muchos otros temas que desarrollaremos más adelante. Tuvimos una espectacular mesa con los representantes de las juventudes, de los candidatos. Hablamos de este libro Presidenta, que mujeres le escriben a quien resulte ganadora de las dos candidatas que aspiran a hacerlo. Todo esto al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, como siempre.
Así es, Sani, nos vamos a la pausa con México en la piel. Esta canción es de Luis Miguel, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Así se siente México, así se siente México.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Una de mis ediciones favoritas de los jueves electorales en estos meses, Vivi, fue la que habló de los niños. Ningún candidato, voy a corregir, Jorge Álvarez Maínez es el único que abiertamente se ha preocupado y al parecer genuinamente se ha preocupado por los niños, pero la verdad es que históricamente los niños, las niñas, las infancias son abandonadas en los procesos electorales, y por más difícil que suene entenderlo, es porque los niños y las niñas no votan. Esa es la realidad. En las campañas los candidatos se ocupan de convencer y de darle lo que buscan a los electores, y los niños y las niñas no forman parte de este grupo. Es por eso que me gustó tanto este programa.
Sí, el 25 de abril se presentaron al aire las cartas de infantes sobre sus intereses, y un ejercicio muy bonito que hicimos junto con Diana Rosales Espinosa, la directora general de Aldeas Infantiles SOS en México, que primero nos planteaba, ¿no?, el escenario de cómo estamos en México en temas
de infancias. Y después hicimos este ejercicio, Dani, donde leímos muchas cartas de niñas y niños que les pedían a las candidatas y el candidato a la presidencia, pues esto, las cosas que más les preocupan, ¿no? Hablaban de... Y no, ese día que estábamos leyendo, Dani, decíamos, qué impresionante que un niño de 9 años pueda hablar de inseguridad, ¿no? Pedían, por ejemplo, pues que no hubiera balaceras en sus ciudades. Pedían que pudieran ir a las escuelas sin con esa con esta libertad, ¿no?
Sí, niños de todos los, sectores de la sociedad mexicana, niños migrantes que pedían comida de calidad en los albergues, niños del norte del país y de las zonas más afectadas por la delincuencia que, como bien dicen, pedían simplemente poder vivir en paz, niños que pedían que su escuela tuviera bancas, niños que pudieran simplemente sentirse libres y sentirse felices. Fue un programa que creo que a más de uno nos dejó reflexionando sobre la importancia de preocuparnos y de ponerles un ojo a los niños que finalmente son pues el futuro de este país, y ojalá que todas las candidatas, todos los candidatos y todos quienes aspiran a estar al frente del país les pusieran más atención. Fue un programa lindo y durísimo, fue el 18 de abril, el programa relacionado con la corrupción.
Sí, el programa relacionado con la corrupción. El INEGI estimó que en el 2021 los costos por actos de corrupción ascendieron a 9.500 millones de pesos. El gobierno es visto por los mexicanos como el principal responsable de la corrupción y el lugar donde ocurren más estos actos. Y pues la impunidad es vista como la causa principal de la corrupción en el país.
Nuestros invitados aquel día fueron Fernando Nieto, profesor investigador del Colegio de México, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Diego García Ricci, catedrático de la Universidad Iberoamericana. La evaluación que hicieron de la actual administración en materia de corrupción no era favorable para el gobierno actual. Y lo más preocupante es que ninguno encontraba en ninguna de las propuestas para gobernar este país propuestas sólidas y propuestas que o en las que ellos encontraran una respuesta clara a tan grave problema en México.
Sí, a tan grave problema. Obviamente ese día se plantearon muchos temas, por ejemplo, como es el caso de Segalmex en esta administración, un acto de corrupción reconocido también por el gobierno federal. También hablamos de otros actos de corrupción en administraciones pasadas, pero creo que lo más relevante es lo que comentabas, Dani, que ninguno encontraba en las propuestas de las candidatas y el candidato pues una solución clara a este problema que afecta a muchísimos mexicanos.
Como sucedió en muchos otros temas que tocamos, los analistas decían, pues están ahí los qués, pero cómo, con qué dinero, con qué metodología. En fin, regresamos a hablar de muchos otros temas que pusimos sobre la mesa en los jueves electorales de este programa. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
El 11 de abril tuvimos la oportunidad de platicar con nuestra querida amiga y colega Yuridia Sierra, la coordinadora del libro Presidenta, Más de 100 Mujeres Te Escriben. Cada uno de los textos que componen este libro, como lo platicamos aquel día y como seguramente usted lo ha oído, responde a lo que 112 mujeres, que nada tienen que ver entre ellas, que se dedican a diferentes cosas, plantean y entienden como escenarios deseables, necesarios y urgentes, desde al menos 3 lugares distintos: la experiencia personal para abrirse como mujeres, camino en terrenos mayormente dominados por hombres, el conocimiento de su campo laboral y de las puertas y estrategias que le pueden resultar útiles a quien será la primera mujer en presidir los destinos del país. Y por último, desde un sorprendente respeto, según lo que dice Yuridia, por lo que pueden ser o representar ambas candidatas. Es decir, prácticamente ningún texto viene desde el enojo, desde las filias o fobias ideologías y la polarización que hay en este momento en el país, y por eso resulta un producto bien bonito, Vivi.
Un producto bien bonito. Ese día leímos muchos textos, entre ellos el tuyo, Dani, porque tú formas parte de este libro, y creo que en todos los textos puedes destacar algo como muy, muy bonito de todo lo que escribieron las colaboradoras del libro.
Escuchemos.
Compañera presidenta, que las flores no te falten en el pecho, que se funda tu nariz en el país, que los lunes no se llenen de un cruel duelo, que la tierra te sostenga en tu raíz, que te duermas sin deberle la justicia a las madres que buscan a sus hijas, que tus brazos sean andenes del abrazo que resisten la esperanza de la gente que vive puerta a puerta con la muerte. Que no se ahogue la voz de tu intuición, no le entregues a un señor tus decisiones, que gane de tus intenciones la mejor. No te olvides de tus ojos de mujer, no te olvides de tu boca de mujer, no te olvides de tu lucha de mujer, no te canses de ser grande y de ser mujer. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera. Que tus luces brillen noche, tarde y día, que decidas sabiamente dirigir, que el dolor de la memoria sea la herida que no quieras tú volver a repetir. Que no dejes sin mañana la grandeza, que la sonrisa no se vuelva cicatriz, que los ojos de los niños de los barrios sean la causa de impulsar y construir. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera. 200 años sin ninguna presidenta, hoy harás el futuro con todas las que vengan. 65 hombres antes que tú, todas las mujeres después de ti, por las que te aplauden y apoyan, por las que te observan y cuestionan, por las que no te creen la hora, por las que desde el dolor te ignoran, por todas serás una compañera.
Decidimos retomar el que usted acaba de escuchar, que es el texto de Vivir Quintana, en voz de Vivir Quintana, y en esta misma mesa surgió la idea de que lo musicalizara Vivir Quintana, una espectacular cantante y compositora que dedica sus temas mayormente a la agenda de género, seguramente usted la ha escuchado, y en esta mesa, le decía, surgió la idea de que lo musicalizara y la cantara en el evento de presentación del libro, lo cual hace un par de semanas ocurrió y fue un momento bien emocionante, Vivi.
Bien emocionante. Voy a poner nada más un fragmentito para que escuchen cómo va la melodía.
Venga. Espectacular, Vivir Quintana siempre. Otro de los sectores más vulnerables es el de las personas con discapacidad. Quien el 2 de junio resulte ganador o ganadora, también será presidente o presidenta de las personas con discapacidad, que se enfrentan a un montón de obstáculos desde antes de votar, desde el momento en el que van o tratan de ir a sacar su credencial de elector hasta el momento en el que se presentan en algunas casillas y simplemente, por ejemplo, en silla de ruedas, no pueden entrar a ellas.
Impresionante. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, en México hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, y aunque por ley es obligación del gobierno promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, la realidad pues es otra.
Estuvieron en el programa Víctor Lizama, portavoz de la red Orgullo Loco México, pero sobre todo integrante de la plataforma Yo También Voto 2024, y Laura Bermejo, presidenta de la Asociación Libre Acceso.
Es importante que estas plataformas, estas propuestas que las y los y les candidatos llevan a la mesa, pues hasta la fecha, particularmente en el tema de la presidencia, no hemos tenido propuestas claras que digan cómo van a incluir a las personas con discapacidad. Se habla de un sistema nacional de cuidados, pero yo creo que ni siquiera dimensionamos o entendemos a qué se refieren estos conceptos. Entonces, destacar que gracias a este colectivo de Yo También Voto, lo que buscamos es justo eso, que se vea la población con discapacidad.
¿Cuántas personas con discapacidad votan este 2024?
Este 2024 es variable, ¿sabes por qué? Porque uno, no tenemos un censo específico de personas con discapacidad. Dos, hablemos de quienes pueden salir de sus casas a ejercer el derecho al voto. Tres, también si vamos en efecto al llegar a estas casillas y que puedan ser accesibles, aunque yo sea un votante, pero si me enfrento a una escuela que está ubicada con escalones, soy usuario de silla de ruedas, pues aunque en censo me tengas en registro y que según podía votar, pues ya no voté, ¿no? Y al llegar ahí, ¿qué pasa también si no me lo permiten? Principalmente personas que viven con una discapacidad intelectual, se les segrega aunque tengan su credencial de elección. Y lo más importante, quien decida y quien permanezca en un cargo de elección, pues tiene que estar preparados para gobernar a todos. Y todos son también las personas con discapacidad. Entonces, que en una agenda no te incluyan desde sus propuestas, pues nos deja un foco muy claro que cómo será este periodo de gobernatura, de presidencia, de elección en un cargo, como por ejemplo en la Ciudad de México, en una jefatura. Si desde que estás haciendo estas promesas de campaña no me incluyes, pues entonces también más adelante cuál será la visión de presupuesto, de políticas, y si solo hablaremos de pensiones, ¿no?
En México, las personas con discapacidad están abandonadas por el Estado.
Es una pregunta fuerte, pero sí. Sin duda, solo se ha pensado en becas y solo se ha pensado en asistencia, pero no se ha incluido desde una perspectiva de derechos humanos y teniendo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Las candidatas y el candidato en específico a la presidencia de la República, ¿están tomando en cuenta, o no sé si ya hablar en pasado, en tanto quedan 2 semanas de campaña, tomaron en cuenta para sus campañas y se tomaron en serio el tema de la agenda de discapacidad?
Yo diría que no. No, lo que hemos escuchado es muy pobre, en verdad. Tengo la impresión de que no se tiene idea siquiera de lo que es la perspectiva de discapacidad, de cómo esta forma de analizar los contextos de discriminación, de generar políticas públicas, legislación, no pasa por la cabeza de muchos políticos y de muchas políticas. Y ahí es necesario justo que esfuerzos como el de Yo También Voto 2024 se hagan más presente, que exijamos a todos los políticos identificar esta perspectiva, también que cada vez más haya personas con discapacidad en el debate público, en la hora de generar leyes, de generar las políticas públicas, porque si no, pues vamos a seguir viendo cosas tan vergonzosas como lo que acabamos de decir con respecto a las cuotas electorales.
¿Cuál es el llamado que le hacen desde las plataformas y desde las organizaciones desde donde vienen, Lau?
Victor. Que nos incluyan este sexenio y todos los que vienen. Llevamos años de retraso, años de discriminación, años de violencia donde la agenda de las mujeres y las personas con discapacidad ha estado fuera. Tenemos la oportunidad de cambiarlo, porque si seguimos sin mirarles, pues el nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad sigue siendo pues una letra al aire.
Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, este es un llamado que les están haciendo las personas con discapacidad.
Y una de mis mesas favoritas, y con esto cerramos prácticamente, Vivi, fue en la que vinieron las representantes de las juventudes de los candidatos a la presidencia.
Así es, más de 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones presidenciales y alrededor de 6.6 millones de jóvenes de entre 18 y 21 años votarán por primera vez en México.
Sí, pero tienen desconfianza, aburrimiento y desánimo ante la política. El 81.6% saldrá a votar este 2 de junio y están tratando de elegir cuál es su mejor opción. ¿Qué nos dijeron en esa mesa? Lo platicamos al regresar de la pausa.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
A la pausa, les adelantábamos la última mesa que vamos a recordar, la última mesa de jueves electoral, que fue en la que vinieron los representantes de las juventudes de las candidatas y candidato. Se trató de Angélica Jasso, secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que les puso sobre la mesa los problemas y las inquietudes que los chavos, los primovotantes sobre todo, marcan como principales. Gracia Alzaga, que es coordinadora de mujeres jóvenes del equipo de Claudia Sheinbaum.
Fernanda Martínez, coordinadora nacional de jóvenes representando a Xochitl Gálvez.
Y Pati Urriza, vocera de Jorge Álvarez Máynez.
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad del Valle de México y Expansión Política, un estudio muy, muy complejo y que me llamó muchísimo la atención porque, pues, arroja resultados, pues sí, muy importantes. Uno, dice que los jóvenes tienen desconfianza, aburrimiento y desánimo ante la política, pero lo interesante aquí es que el 81.6% saldrá a votar el 2 de junio. Es decir, a pesar de que tienen desconfianza, quieren salir a votar. Y también el ejercicio muestra un poco que los jóvenes están alejados de la política porque no se sienten representados por las candidatas y el candidato presidencial. Y respecto a cómo votarán, pues la encuesta arrojó que para el 60.3% de los jóvenes consultados es preferible, votar por distintos partidos, alianzas o coaliciones para los distintos cargos de elección popular. Eso también me llamó mucho la atención. Es decir, no solo quieren votar por un partido, sino para los distintos cargos, pues ver más opciones.
Una de sus principales preocupaciones es el trabajo, claramente, el futuro. Sí. Miren, de acuerdo con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, hay un grupo al que le llaman Jóvenes Oportunidad. Son alrededor de 16.4 millones de personas. Y dentro de este grupo están las personas de entre 15 y 29 años que no trabajan y no estudian, aunque al presidente López Obrador no le guste llamarles pues ninis. Los que tienen un empleo en condiciones precarias o estudiantes en pobreza o sin formación universitaria. Es el trabajo, entonces, es el futuro, todo lo que está relacionado con su desarrollo profesional a futuro, una de sus principales preocupaciones.
Preocupa que 16.4 millones de jóvenes en este país, que por cierto son más de la mitad del total de la población joven, no pueden ejercer su derecho a un trabajo digno. Y efectivamente, las cifras son alarmantes, ¿no? Ya las mencionabas ahora. 5.1 millones de jóvenes están fuera de la escuela y el trabajo. A nosotros tampoco nos gusta llamarles ninis, por cierto. Hay un discurso muy peyorativo, muy negativo, desde los medios de comunicación, en la sociedad, ¿no? Que les llama ninis, vagos, flojos, generación de cristal, un montón de etiquetas peyorativas que no han hecho más que cerrarles las puertas del trabajo a quienes más lo necesitan. Entonces, son 5.1 millones de jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo. Hay 8.2 millones que trabajan, pero en condiciones precarias. ¿Qué quiere decir esto? Sin ingreso suficiente, que el ingreso suficiente está alrededor de 8.600 pesos al mes, o sin seguridad social, o sin ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, están trabajando en condiciones muy precarias. Y 3.1 millones de jóvenes estudian la educación media superior, no tienen la posibilidad de ir a la universidad, y además lo hacen en condiciones de pobreza. Entonces, a los jóvenes les preocupa la educación, el que el trabajo sea digno, que les pueda alcanzar para la renta, ¿no? Que ya hemos visto que es una locura, también los precios de la renta en Ciudad de México, pero un poco también han subido en todo el país. Entonces, sí, les preocupa la educación, el trabajo y poder ejercer estos derechos, ¿no? Que actualmente, pues, no es una realidad en México.
¿Cuál es el eslabón que falta entre la política y los chavos hoy en día?
Pues yo creo que hay una decepción muy importante, ¿no? Un desánimo, y creo que viene de la desconfianza, ¿no? De promesas traicionadas, de que tampoco los temas que les preocupan están en sus agendas, ¿no? No sé, yo no he visto a ninguno que hable de trabajo digno, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que, pues, no están alcanzándole las cuentas para pagar la renta, para vivir, para mantener. La mayoría de los jóvenes, por ejemplo, mantiene por lo menos a una persona más, ¿no? Uh-huh. Hay muchas jóvenes mujeres que ya son madres y que quisieran trabajar, por ejemplo, pero que no tienen acceso a guarderías, ¿no? O sea, el tema del sistema de cuidados es urgente en este país. 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo son mujeres, ¿no? Y muchas de ellas obviamente tienen emprendimientos chiquitos que hacen desde su casa, ¿no? Para un poco para sobrevivir literalmente, pero no pueden incorporarse al sector formal de la economía mientras no tengan dónde dejar a sus hijos, ¿no? Claro. O algunas cuidan adultos mayores. Ese tema de labores domésticas y de cuidado sin remuneración está invisibilizado y es lo que está impidiendo a las mujeres incorporarse al sector formal de la economía.
Y es que con este peso que tenemos en la elección, es importante que los jóvenes seamos críticos y tomemos este peso en nuestras manos como una responsabilidad directa con nuestro futuro y con el futuro de millones de mexicanos por los próximos 6 años.
Bueno, pues de esta forma cerramos esta recopilación que hicimos de las mesas electorales de jueves, en las que la intención de este programa era poner sobre la mesa y darles a ustedes las bases o una parte de las bases, digamos los cimientos para que tome una decisión bien informado o informada dentro de 10 días ya, con los temas que a usted le interese. Cada quien
toma una decisión con base en sus principales preocupaciones. La tuya puede ser la educación, la mía la salud. El chiste es saber por quién estamos votando y sobre todo qué nos ofrece esa persona, porque mucho oímos de las candidatas y el candidato en los medios de comunicación, en las redes sociales, que están completamente divididas, como por cierto lo está el país, en las sobremesas, en nuestra familia, con nuestros amigos, pero nada mejor que tomar una decisión propia con información, con argumentos. Y por cierto, si usted no le quiere decir a la gente que tiene a un lado por quién va a votar,
no le diga.
No se lo diga. Uh-huh. Es una de las principales características del voto, que es libre y secreto.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Normalmente, Vivi, este tema sería para las tendencias, para el momento en el programa en el que hablamos de los sucesos que son noticia, de lo que se está hablando en este momento en este país, pero la relevancia de este acontecimiento que dejará marcado sin lugar a dudas el proceso electoral 2024 nos hace trasladarlo hasta ahora.
Así es, Dani. Van al menos 9 personas fallecidas por el desplome del escenario donde se realizaba el cierre de campañas de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García en Nuevo León, Lorenia Canavati, al que también asistió el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. El reporte que daba en conferencia de prensa el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es que en total 121 personas fueron atendidas por heridas en 12 unidades médicas y de ellas 27 seguían hospitalizadas. Hoy el presidente López Obrador abrió su conferencia de prensa ofreciendo condolencias. Desde ayer en la noche en sus redes sociales pues daba estas condolencias, Dani. Un tema terrible en medio de estas campañas y justamente en el cierre de las campañas.
Y la polémica que se ha generado sobre el pronóstico del tiempo en Nuevo León. Desde las 7 de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional había advertido de la posibilidad de que hubiera tornados y torbellinos en el noreste del país. A las 7 de la noche confirmó esta alerta. A las 7 de la noche el evento ya había empezado. Hubo varios grupos musicales antes del evento político como tal, que significaba, como lo decías, el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez en el bastión de Movimiento Ciudadano, en un día súper movido en el proceso electoral en Nuevo León por el periodicazo de ayer en contra del gobernador Samuel García. Ya había empezado el evento, ahí estaba la alerta y esto sucedió. Se cayó el escenario completo con las bocinas, con el equipo de audio, con el equipo de iluminación. Más de 5,000 personas estaban congregadas en ese sitio porque después venía un concierto del grupo Bronco, que por cierto también ya se pronunció lamentando lo ocurrido. Desde acá nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y por supuesto pues nuestra solidaridad a Movimiento Ciudadano y a la campaña del candidato Máynez, a Laura Ballesteros, una de las coordinadoras, la coordinadora nacional de la campaña, que fue intervenida quirúrgicamente por una fuerte lesión en la pierna.
Sí, justamente platicábamos también que el gobernador Samuel García hoy dio una conferencia de prensa pues actualizando estas cifras y también muy al pendiente de si estas cifras se van a actualizar en las próximas horas. Y como ya lo decías, Dani, Laura Ballesteros, la coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, publicaba también en sus redes sociales que tenía que ser intervenida quirúrgicamente por esta lesión que sufrió en uno de los tobillos. Ella estaba junto con Jorge Álvarez Máynez en el templo, en el escenario, y en el video que circula también en redes sociales pues se ve cómo se cae el templete y todos salen corriendo.
Sí, de hecho Laura dice que Jorge Álvarez Máynez como que la impulsó, la cargó para saltar del escenario que se estaba cayendo. Vamos a estar en vivo desde Monterrey al regresar de la pausa. 12:34.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
12:39, volvemos. César Rojas, tú estás en Monterrey después de esta tragedia que decíamos marcará sin lugar a dudas este proceso electoral. Adelante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de la tragedia que ocurrió anoche en el municipio de San Pedro Garza García, pues el día de hoy el gobernador Samuel García encabezó una rueda de prensa para dar a conocer un balance a la tragedia anoche, donde colapsó el escenario por los fuertes vientos durante un evento de cierre de campaña del partido Movimiento Ciudadano. Te puedo comentar que hasta las 8:30 de la mañana que dieron el corte acerca del saldo de esta tragedia, bueno, es de 9 personas fallecidas, entre ellas un menor de 11 años de edad, así como 121 personas que fueron atendidas después del accidente. Te comento que 25 personas siguen hospitalizadas y el resto ya fue dado de alta en los diferentes hospitales del área metropolitana. De estas personas hospitalizadas, las 25, 8 de ellas se encuentran en estado delicado. El gobernador también en esta rueda de prensa daba a conocer que debido a que los hospitales estaban saturados durante la noche y madrugada donde los enviaron, él realizó un recorrido durante la noche, mencionó que se han habilitado en el Palacio de Gobierno algunos módulos para atender a los familiares de las personas heridas. Además, también anunció la creación de un fondo para indemnizar a familiares de los deudos y a las personas lesionadas. Por su parte, la secretaria de Salud Estatal, Alma Rosa Marroquín, en el reporte de las personas lesionadas mencionó que se encuentran en diferentes hospitales de la localidad. La mayoría de los pacientes sufrieron lesiones tales como contusiones de cráneo y fracturas diversas. Sin embargo, siguen a la espera del reporte de salud de las 8 personas que se encuentran en estado delicado y que se encuentran en cirugía y que, bueno, están al pendiente tanto el gobierno del estado así como la Secretaría de Salud de Nuevo León. Te comento que, bueno, antes de esta rueda de prensa se realizó una sesión del Comité de Protección Civil del Estado, donde daba a conocer que la tragedia ocurrió a las 8:08 de la noche del miércoles, donde se encontraron alrededor de 10,000 personas en este mitin político que se realizó en el municipio de San Pedro Garza García, en un parque de béisbol. Y bueno, ya por parte de la Fiscalía de Justicia, también de aquí del Estado, da a conocer a través de un comunicado que ellos serán los encargados de llevar a cabo el peritaje y las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que provocó el desplome del templete y sobre todo que hasta el momento por parte de las autoridades del gobierno del Estado lo atribuyen a este fenómeno meteorológico que ocurrió durante la noche de ayer.
Muchísimas gracias, César. Vaya tragedia, ya lo decíamos. Seguramente habrá que esperar a las investigaciones de la Fiscalía sobre el proveedor de este escenario, de todos los servicios, a quien montó esta, digamos, tarima que no tuvo pues lo que se necesita para resistir vientos, porque hemos visto infinidad de conciertos, infinidad de eventos en los que hay este tipo de equipo que resisten lluvias, tormentas, vientos. Sin lugar a dudas, por ahí tendrá que venir una investigación, pero también yo me pregunto, ¿quién va a rendir cuentas? ¿Quién va a responder en esta irresponsabilidad de haber mantenido este evento, a pesar de que ahí estaba el pronóstico del Meteorológico Nacional en esa zona del país? ¿Quién va a salir a decir, yo soy el responsable de estas 9 vidas, incluyendo la de un niño de 11 años que hoy no está aquí?
Para oídos curiosos.
Bueno, el dato de este jueves, Vivi.
Hoy, 23 de mayo, ¿qué crees, Dani?
¿Qué?
Es el Día Internacional del Fútbol Femenil.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bien!
Vaya fecha tan especial, como a Dani y a mí nos encanta el fútbol, pues la verdad es que es una fecha muy especial. El sábado es el Día Mundial del Fútbol, en general, entonces...
Mañana le dedicamos el programa a eso, por cierto.
Exactamente, por eso también no quise traer datos curiosos de esto, porque pues mejor me los guardo para mañana. Eso. Hoy también es el Día Mundial de la Tortuga, para crear conciencia mundial acerca de esta especie que se encuentra, por cierto, en peligro de extinción. Ahí les van los datos curiosos de las tortugas. Si bien es cierto que la mayoría de las tortugas son lentas debido a su metabolismo, también hay algunas especies que sí alcanzan grandes velocidades. Es el caso de la mayoría de las acuáticas, que cuando tienen que escapar o atrapar alimento pueden llegar hasta 30 o incluso 70 kilómetros por hora, que es bastante. Y las tortugas no tienen dientes, pero esto no significa que no tengan algo similar para cazar su alimento. En el margen de las mandíbulas tienen un filo hecho de queratina muy dura que termina en pico. Y con eso pues pueden cortar su alimento, pero pues no tienen dientes las tortugas.
nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:44, a esta hora todos y todas nos empezamos a preocupar en cómo comer de forma saludable, si tenemos que hacerlo en la calle, si tenemos que llegar a la casa a organizar la comida para la familia. Por eso nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, nos tiene el consejo del día. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si estás buscando bajar tu porcentaje de grasa, te recomiendo que cocines carnes magras para mantener un alto consumo de proteína y bajo consumo de grasa. La principal característica de la carne magra es que contiene menos de 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de peso. Las carnes de algunos animales, como el pollo, el pavo o el conejo, es magra casi en su totalidad, mientras que otras como el cordero, el cerdo o el vacuno depende del tipo de corte. ¿Sabías que se les llama carnes blancas porque poseen un contenido inferior en hierro que las carnes rojas? Es por eso que tienen un color pálido. El pollo es la carne magra más popular y la más versátil en la cocina. Entre todas sus propiedades nutritivas destacan la proteína de alta calidad, potasio, magnesio, calcio y vitamina B. El pavo contiene menos grasas que el pollo, es por eso que la textura de su carne es un poco más seca. Se recomienda consumir carnes magras gracias a su contenido en vitamina B12, que es un micronutriente responsable de la formación de las células sanguíneas y ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Vamos a viajar bonito con nuestro agente de viajes, también de cabecera, Marco Daniel Guzmán, creador y fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayazo.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues están estos calores a todo lo que da.
Uf. Chichi. Mándanos pues a la nieve.
Estaría muy bien, lo malo que acá no hay tanta nieve con estos calores. La verdad es que me encantaría mandarlos a la nieve. Pero, digamos, en un pueblo mágico puede encontrar una nieve muy a gusto, y para eso, bueno, los mexicanos nos pintamos muchísimo para eso. Hacia la salida de Querétaro está este pueblo mágico de Tepoztlán, y ahí, bueno, pues hay un lugar específico para tomar unas deliciosas nieves mexicanas, que encontré por ahí también sabores muy buenos como de chicharrón, aguacate, inclusive de cerveza. Ahí en la placita principal se arma pues la vendimia. Digo, vendimia tiene que ver con el vino, pero los mexicanos usamos mucho esta palabra para referirnos a, pues, a todo este asunto de la compradera y la vendedera, ¿no? Entonces, en la plaza principal de Tepoztlán van a encontrar el famoso Colegio Jesuita de San Francisco Javier, que en 1586 se funda, y ahí se hizo un museo que es el Museo del Virreinato, que son 300 años que reúnen ahí todas las piezas que, bueno, se desarrollaron durante la época novohispana, y vale mucho la pena para aquellos que les gusta mucho el arte. Hay, por ejemplo, 192 piezas de vidrio, algunos traídos de España, Venecia y Bohemia. Es un vidrio soplado, artesanal, que tiene cientos y cientos de años. Este museo ocupa el lugar que fue el edificio del colegio jesuita de San Francisco Javier. Inclusive ahí está el original Salto del Agua. Este Salto del Agua que conocemos, que está en Eje Central y Avenida Arcos de Valencia, ese no es el original se lo llevaron para allá, y está en los jardines del convento, y ahí está, bueno, pues el famosísimo Salto del Agua. Está también una capilla dedicada a la Virgen de Loreto, y ahí adentro, digamos que donde está la plaza principal, les quiero recomendar que busquen un restaurante que se llama Los Virreyes, porque ahí hay cocina tradicional mexicana de 200 años de antigüedad. Inclusive van a comer platillos típicos con bichos, que nos encantan los mexicanos, con escamoles que se preparan con diferentes recetas. Van a comer buffet de cazuelas, ya sabes, mole poblano, pipián, mole de olla, consomé de carnero, enchiladas, pozoles. En fin, hay mucha oferta ahí gastronómica en Tepoztlán que vale mucho la pena ir ahí. Es un lugar de verdad para disfrutarlo en dos niveles. Uno, para pueblear, porque tiene pues calles empedradas. Y otra, pues, para la gente que le gusta la filosofía, la teología, las letras clásicas, inclusive la ciencia, entrar en este Museo Nacional del Virreinato. Y si no, simplemente para pasar la tarde y para disfrutar de uno de los 177 pueblos mágicos que tenemos en México. ¿Qué les parece?
No, me encanta la idea. ¿Tú qué tal? No, ¿tienes planes para el fin?
Pues no tengo planes, pero ahora la voy a pensar.
Muchas gracias, tocayo.
Fuerte abrazo, les espero en mis redes sociales en arroba viaja bonito. Saludos.
Arroba viaja bonito es el fundador y blog del fundador y creador del blog del mismo nombre, Marco Daniel Guzmán.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, ¿de qué se está hablando en México? ¿Qué es tendencia en este país? Muchas de las tendencias, sobre todo en X, están relacionadas con la tragedia de San Pedro Garza García en Nuevo León, de las cuales, de la cual ya hablamos ampliamente. Todo el día de ayer había sido tendencia el nombre del gobernador de ese estado, Samuel García, por lo publicado ayer en El Norte, en esa parte del país, y en Reforma acá. Lo hablamos ayer y la respuesta de Samuel diciendo que si se lo comprobaban, renunciaba. ¿Qué más es tendencia?
Es tendencia contingencia ambiental. De nuevo se activó la contingencia ambiental en el Valle de México. Es la décima en lo que va del año. Hoy no circulan los coches con holograma de verificación 2, holograma 1, cuyo último dígito sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8. Tampoco los de holograma 0 y doble 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Vaya que nos vamos a tener que acostumbrar a estas contingencias.
Así lo dijo la UNAM ayer, por el calor y las condiciones que no van a cambiar. Tú hablaste hoy con el director de la CAME. ¿Qué te dijo?
Sí, hoy justamente platicamos con el doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME, y lo que nos decía es, pues sí, es muy relevante lo que decía ayer la UNAM, que en los próximos días vamos a tener temperaturas históricas en todo nuestro país, en los próximos 10 o 15 días, así que esto de las contingencias, pues nos vamos a tener que acostumbrar. Y algo importante que me comentaba Víctor Hugo, Dani, es que sí tenemos que poner mucha atención al tema de no circular cuando no podemos circular, porque muchas gente, pues sí, no respeta la ley y sale con sus coches, y es en verdad súper, súper contaminante el tema de los coches. Hablábamos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de los coches híbridos, que, bueno, lo que me decía el doctor es que tendremos que apostar entonces a este tipo de tecnologías en los próximos años para no tener tantas contingencias.
Sí, vaya día que vivimos en la Ciudad de México, las condiciones que propiciaron la contingencia que sigue vigente en este momento por el calor extremo que continuará. Granizadas extraordinarias, que también son tendencia, vientos intensos, inundaciones, lluvias en la Ciudad de México y en gran parte del país. En algunas colonias de la capital, como la del Valle, la Condesa y la Roma, se reportaron apagones momentáneos por los vientos, así que apagones también es tendencia hoy.
Sí, apagones, yo vivo en la del Valle y pues sí, pero duraron muy poquito. Ya lo decíamos también, UNAM, CENTE es tendencia, siguen las movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy quemaron propaganda en la sede nacional del PRI en Ciudad de México, como parte de las protestas. Ya los dirigentes, tanto del PRI como el PAN, reaccionaron. Integrantes también bloquearon 8 puntos de Oaxaca, entre ellos terminales de autobuses, instalaciones de Pemex, esta protesta que lleva desde el 15 de mayo.
Magdalena Contreras, un trabajador murió mientras realizaba maniobras en una torre de comunicaciones que colapsó en un inmueble de la alcaldía de este nombre. Otra persona resultó lesionada.
Línea 12, esta mañana una mujer quedó atrapada en el piso del andén y un vagón del metro de la línea 12. Hubo caos, obviamente, mientras se realizaban las maniobras para rescatarla.
Mira, Vivi, cuando nos dedicamos a esto, de pronto, por necesidad, la piel se hace un poco gruesa y lamentablemente tenemos que normalizar hablar de casos de violencia extrema, pero hay unos que duelen, hay unos que provocan pues solo ganas de llorar, como es este que te ocupa varias tendencias hoy, la tendencia Tabasco, la tendencia No me quiero morir, la tendencia Dante Emiliano, están relacionadas con este suceso que ha generado indignación en el mundo entero. Se trata del asesinato de un pequeñito de 12 años de nombre Dante Emiliano, que fue baleado afuera de su casa. Trató de defender a su mamá, hasta donde sabemos, de un posible secuestro. Esa es la información, que es poca y es un poco confusa, pero eso es lo que sabemos. Y recibió estos balazos. Las últimas palabras que dijo fueron: no me quiero morir. Por eso esta tendencia. Y el sábado precisamente está convocada una marcha en ese estado, en Tabasco, para exigir justicia con la frase. Varias tendencias también están relacionadas con la respuesta del presidente López Obrador hoy en la mañanera sobre este tema.
Exactamente, y también la respuesta que ha tenido la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Tabasco, quien pues aseguran que no se debió a este supuesto secuestro de la mamá, que más bien el niño Dante Emiliano discutió con estas personas que después le dispararon. Estaremos también al pendiente de qué es lo que resuelven las autoridades, porque hasta el momento no hay detenidos por este caso.
Por lo que sea, un niño de 12 años perdió la vida de tres balazos. Y bueno, el presidente que dijo que lamentaba la muerte del niño, le reprochan a algunos no haber dicho ni siquiera su nombre. Inflación y México. Y el INEGI informó que en la primera quincena de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó disminución de 0.21%, por lo que la inflación anual se ubicó en 4.78%.
Y en temas internacionales, Ecuador y México, porque la Corte Internacional de Justicia rechazó emitir las medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador, esto después del asalto a la embajada de nuestro país en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La Corte pues consideró que no encontró un riesgo grave ni irreparable. También se pronunció el presidente López Obrador sobre este tema.
Israel y Hamás, porque Israel rechazó el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega, retiró a sus embajadores de esos países, esto se lo adelantábamos desde ayer. Y sobre el conflicto en Medio Oriente, el gabinete de guerra israelí retomará las negociaciones con Hamás para el regreso de los rehenes que están secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre. No tenemos certeza de cuántos, sí, en tanto han encontrado los cuerpos de algunos.
Sí, ayer circulaban imágenes terribles sobre cómo secuestraban a algunas mujeres militares. Increíble que sigan secuestrados. Y en los deportes, todo listo para el juego de ida de la final de la Liga MX. Cruz Azul recibe al América, el partido 8 de la noche. Se va a poner bueno, Dani.
Los nervios a todo lo que dan.
Yo le voy al Cruz Azul porque...
no sabes de fútbol. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker. Denise Merker sí le va al Cruz Azul.
Sí le va al Cruz Azul.
Para que veas. Ella
pero
sí
le voy al Cruz Azul, pues, para tener como esa discusión tú y yo.
Le vas a Pumas. No le
voy a
ir
Pumas,
a
pero no le puedo ir al América nunca. Perdón, Dan.
Bueno, se quedan en compañía de la que sí es Cruz Azulina, de verdad, Denise Merker, y de todo su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias. Buenas tardes.
Soy Daniel Diturbida. Nos vamos con Cristian Nodal y Cazú, que también son tendencia por anunciar su divorcio, o bueno, su separación, mejor dicho, a pocos meses de haber tenido a su hija Inti. Adiós, amor. La canción, adiós. Soy Daniel Diturbide.
Me amas, es mejor partir.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.